amable y benévola, gracias a vosotros. Prefiero trataros de vosotros, no me sale mucho en ustedes. Perdonen, por haber venido un día que yo pensaba que era malísimo, un lunes de carnaval. Pero es hermoso que estemos aquí para tratar de las diosas borradas y el dios patriarcal en la Biblia. Tendrá mi ponencia tres partes. Una introductoria sobre si al principio era la diosa. Una segunda, que es el núcleo, sobre por qué la Biblia borró a las diosas y si las logró borrar del todo. Y una tercera, ¿qué significa el triunfo de Dios? ¿El Dios cristiano es patriarcal o es un Dios más allá de lo masculino y de lo femenino? Aunque, de manera sorprendente, se le llama padre. Y llamándole padre, ¿podrá no ser patriarcal? Ese es el tema que voy a desarrollar. Comienzo con una introducción teórica sobre si al principio era la diosa. Y en un plan, pues, familiar, diría que esto me surgió hace unos 12 años cuando escribí, así con ánimo, un diccionario de la Biblia, voluminoso, de esos que me gusta escribir, y una amiga teóloga, Mercedes Navarro, muy conocida, me hizo una crítica muy pertinente. Me dijo, faltan mujeres. Y dije, bueno, pues si faltan mujeres habrá que buscarlas. Y me dediqué un año a buscar todas las mujeres de la Biblia y todas las diosas de la Biblia. Y a los 4 años, de esas cosas que suceden a veces, ese diccionario se agotó. Y en la segunda edición, titulada El Gran Diccionario de la Biblia, le ponen estos títulos altisonantes los editores con un gran, pensando que con eso arreglan algo, metí, creo que todas las diosas que están en el fondo de la Biblia y todas las mujeres que están en el fondo de la Biblia. Si no todas, prácticamente todas. Porque ahora con los métodos informáticos uno puede hacer estos pequeños milagros, ¿verdad? Y desde ese fondo os voy a dar esta pequeña ponencia. Prácticamente todo el material está tomado, reelaborado a partir de ese diccionario de la Biblia que está publicado en una editorial llamada La Palabra, el Verbo Divino, en Estella, Navarra. El tema principal, primero, es al principio era la diosa. Sobre esto hay muchísimo, muchísimo escrito, a veces de forma universitaria y a veces de forma propagandística. Se suele decir que en el Neolítico triunfó la diosa y que después, hace unos aproximadamente 5.000, 4.000 años, con los imperios y con la forma nueva de hacer política, un dios patriarcal en todo Occidente se impuso sobre la diosa, desde Andalucía hasta Mesopotamia. Este es un tema al que le tengo muchísimo cariño. Tengo un pequeño blog, si alguien quiere buscar, ponga el blog de xpicaza.org, porque aunque están cambiando ahora, donde metí hace 2 o 3 días una nota sobre Antonio Machado, que tiene, para mi juicio, el más bonito de los poemas a un viejo olivo, allá en Córdoba la Llana. Y ese poema al viejo olivo está dedicado a Deméter, a la diosa madre. ¿Y por qué recupera él a la diosa madre con su hija Perséfone, Proserpina? ¿Qué significa el recuperar la figura materna de la diosa vinculada al olivo? Vinculada, pues, a un tipo de experiencia materna a los 80 años de la muerte de Antonio Machado. Antonio Machado, que también supo descubrir elementos del cristianismo popular en Andalucía y en otros lugares, desde su experiencia un poco enciclopédica, un poco, pues, como diría yo, de un cristianismo humanista profundo. Pues bien, al principio está la diosa. Quizá las primeras imágenes religiosas que tenemos en Occidente son esas que llaman grandes madres o Venus, donde aparece una mujer con atributos femeninos maternos, no como mujer persona, el rostro prácticamente está desdibujado siempre, aparece como caderas y como pechos, vientre y pechos. La mujer es la maternidad, el poder engendrador, y lo divino es ante todo poder engendrador y maternidad. El primer bien que han tenido los hombres, los seres humanos, ha sido la mujer. Y quizá el nacimiento de la humanidad se debe a la mujer madre, que transmite no solamente vida biológica, sino palabra, y transmite cariño personal. Sin madres no hay humanidad. Madre en sentido amplio, extenso. Hoy el rol o función de padre y madre están en evolución y con cambios, pero en su origen la madre ha sido la que ha dado la vida y la que ha enseñado a querer y a hablar, de manera que no habría humanidad sin madre. Este símbolo madre parece ser el primer símbolo religioso fuerte, junto al cementerio, junto a las tumbas, el primer símbolo religioso fuerte de todo Occidente y quizá del mundo entero, donde encontramos al principio la figura materna. Esta madre originaria es simplemente madre, maternidad, no persona, ¿eh? Maternidad. Pero de alguna manera tiene que ser persona, porque ofrece cariño personal y ofrece palabra personal. La madre es la que enseña a hablar y la que enseña a los hombres, a los hijos, a vivir. El padre anda por ahí, es una figura secundaria de la que no se sabe demasiado, y la transmisión de la vida es transmisión de la madre. Pero en los mitos antiguos la madre aparece de formas diversas, muy hermosas, muy sangrientas. En un momento determinado, las nuevas culturas, cuando quieren imponerse sobre las madres, cambian la forma de pensar, de sentir, y aparece el macho, el varón, como aquel que domina a la madre y la convierte de alguna manera en subordinada. Freud, que era un impresionante psicólogo, escribió sobre el mito de Edipo que un hombre, para ser hombre, tiene que matar al padre, más o menos dicho de forma muy vulgar, ¿verdad? Y ese mito de oponerse al padre está en el fondo de nuestra cultura. Pues bien, prácticamente en todo Occidente hay un mito anterior y más importante que Freud no supo comprender, porque él venía de un patriarcado judío. Es el mito de la muerte de la madre. La madre asesinada, que aparece en Mesopotamia, lo primero que hace Marduke es matar, dominar, someter a la madre, de manera que la sociedad deja de ser matriarcal al servicio de la vida y se convierte en sociedad donde el poder dominante es el varón guerrero. Y para triunfar como guerrero, el varón tiene que dominar a la mujer. Y la mujer es el primer territorio ocupado por un nuevo tipo de varones guerreros. Se podía llegar a una especie de equilibrio entre madre y padre, de tal manera que en el principio no fuera ni la madre, como en el primer neolítico, ni un macho guerrero padre dominador, sino que lo originario fuera la pareja, padre-madre. Este tipo de parejas divinas aparecen prácticamente en todos los lugares, pero no suelen ser consistentes. No suele haber un panteón donde hay padre y madre juntos. Imaginaos que en el cristianismo, el símbolo, y en la Biblia, el símbolo no es un hombre y una mujer, sino que es una madre arriba que termina perdiendo el poder y un hijo divinizado que domina. De eso quizá os hablaré un poco más. De todas maneras, la madre pervive en las culturas de Occidente, y entre las madres importantes están estas. En Mesopotamia está Ishtar, de la que os hablaré después, que en ciertos momentos es la gran diosa en Mesopotamia. En Babilonia había dos grandes templos, el templo oficial a Marduk, el guerrero triunfador, aquel que conquista los pueblos, y al otro lado estaba el templo dedicado a Ishtar, donde iban más las mujeres. Y había una cultura ambigua, oficialmente era cultura, machista, patriarcal, guerrera, pero en el fondo la devoción grande estaba dirigida a la madre. Todo esto no suena, ¿verdad?, en nuestro cristianismo popular. a veces más importante que el mismo Cristo ha sido la madre. Y se ha hecho una devoción religiosa popular impresionantemente hermosa, dirigida a Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura, la gran madre, que es María, la madre histórica de Jesús, pero que por otra parte tiene símbolos de la diosa madre. Y en ese sentido, es importantísimo en Occidente el símbolo de Isis, la diosa madre de Egipto. Si está por encima de Osiris, o si Osiris y Isis e Isis son la pareja divina, o si al final triunfa Horus, el tercero, sobre lo masculino y lo femenino, está, como os he dicho, Deméter. Pero Deméter en Grecia ha sido una diosa que ha terminado siendo dominada, dejada al margen. La nueva religión olímpica de Grecia ha sido religión más dedicada a Zeus, Dios, o también a dioses y diosas no madres. Cuando Machado hace el canto a Deméter, está haciendo el canto a una diosa que ha sido destronada, aunque ha llegado a un pacto por la hija con el dios del mar, etc. Después tenemos, finalmente, las mujeres diosas sin hijos. Pero bueno, voy a dejar eso, ir a la Biblia, porque era el tema que había propuesto. Había propuesto, creo que otros dos, pero aquí Serafín me dijo, nos parece mejor el tema este de las diosas borradas. Y bueno, me he dedicado a releer un poco lo que había escrito y voy a hacer ahora una pequeña presentación de la Biblia como libro cultural y religioso. Aquí lo voy a tomar más como libro cultural. Quizá el libro cultural más importante de Occidente, alguno diría del mundo. Aunque, por gracia o desgracia, la cultura oficial hispana desde hace un par de siglos ha olvidado la Biblia y de alguna manera ha vuelto a la cultura grecolatina, más o menos. Ahora la está olvidando también, ¿verdad? Y es una vergüenza el que nuestra cultura no recoja los elementos básicos de la Biblia, que ha sido la que ha dado que pensar. También la cultura griega y la latina, por favor, y otras culturas de India, China o América. Pues bien, en la Biblia tenemos lo siguiente. La Biblia oficial, que está reescrita desde el siglo VI a.C., con materiales anteriores en parte, la Biblia que está escrita a la vuelta de los judíos de Babilonia cuando quieren identificarse como pueblo religioso ante el imperio persa y ellos mismos, en esa Biblia aparecen con abundancia mujeres, historias concretas, bellísimas sobre mujeres. Las antiguas, que son pues Sara, Rebeca, Lía, Raquel, mujeres que aparecen con toda la ambigüedad y la riqueza posible, mujeres concretas, entre ellas Agar, la madre de Ismael, la que está en el fondo de gran parte de la cultura musulmana, o de figuras femeninas posteriores del último estrato de la Biblia, como pueden ser Judith, o Esther, o la Tsunamitis, o Ruth, o la madre de los Macabeos. En cambio, las diosas están borradas, como en un palimpsesto, que se escribe encima, o se pinta encima, dejando en el fondo, teniendo que rascar, dejando en el fondo la figura de las diosas, que aparecen inmediatamente, si se lee el texto, con un poco de atención. Tenemos que la religión hebrea, que es un fenómeno cultural impresionante, de lo más grande que existe, para mí quizá el fenómeno cultural más importante de la historia de la humanidad hasta ahora, veremos lo que viene después. En la Biblia tenemos una mezcla de un grupo guerrero de hebreos que parece que vienen como dirigidos, animados por un dios guerrero macho, al que le llamarán Yahvé con un nombre que no tiene traducción, el que es, el que actúa, un pacto del dios Yahvé con los dioses cananeos, con los dioses de otros grupos que están en el origen de la Biblia, donde de manera normal aparecen, en el fondo, las diosas. Sea la gran diosa, gran madre, ella, dominando, o sea la diosa con pareja. De tal manera que se dice, por ejemplo, que en la Biblia no hay diosas, y sin embargo, los arqueólogos que han ido a cavar allá en Palestina, han encontrado en todas partes dos signos religiosos. ¿Cuáles son? Uno es el macho toro, el toro de Baal, el toro como símbolo divino, que recorre todo el Mediterráneo, desde Andalucía hasta Mesopotamia. Y junto al toro, la gran diosa. Y dice uno, entonces esta gente, ¿a quién adoraba? Si la Biblia dice que no había diosas y sin embargo, cuando se hacen las excavaciones, en todas partes aparece el signo del toro y el signo de la diosa. Oficialmente la Biblia rechaza a la diosa, la combate, y la combate con gran fuerza. Y cuando se combate una cosa con gran fuerza, es porque está ahí. Y cuando se combate una cosa con gran fuerza, es porque se le tiene miedo. Y en la Biblia se ha tenido miedo a la diosa. Y la diosa era algo extraño a la Biblia, no es lo originario, lo que está en el fondo de la Biblia. Lo que pasa es que después, cuando se ha hecho la Biblia oficial, cuando esa Biblia oficial la han hecho profetas y sacerdotes a la vuelta del exilio, han procurado borrar a la diosa o a las diosas. Entre los escritos que tenemos en el entorno bíblico, voy a citar solamente tres. Cuando están escribiendo el Pentateuco, cuando está haciendo sus profecías Ezequiel, cuando está Jeremías trazando pues, el intento de que hay solo un Dios, uno excava y en Kuntiyat Arjud, cerca de la zona sur de Palestina, se ha encontrado una serie de ánforas donde se escribe en hebreo antiguo, yo te bendigo, ¿a quién? A este señor determinado, por Yahvé de Samaria y por su Asera. Asera es la mujer que había sido antes la madre y que era la diosa más importante. O sea que la gente, en concreto, en tiempo de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel, bendice por Yahvé y por Asera. En el libro de los números donde aparece la bendición oficial, solo se bendice por Yahvé. Pero la gente sigue bendiciendo por Yahvé y por Asera. Todavía más tarde, en el siglo VI, cuando ya está escribiéndose el Pentateuco, aparece en Hebrón, que es el lugar de la tradición de Abraham, lugar actualmente de una disputa religiosa increíble entre musulmanes y judíos. Aparece también otro escrito donde se dice, bendito sea Urías, bendito sea Urías, por Yahvé y por su Asera. O sea que Yahvé tiene una Asera. El Yahvé bíblico no tiene, le han borrado, le han quitado a su Asera. Pero en los altares y en los escritos, en Hebrón en ese momento, se bendice por Yahvé y por Asera. Cuando los persas conquistan Palestina y quieren tener en Egipto una guarnición en el Alto Egipto, junto a la primera catarata en Elefantina, una isla famosa donde pues, había el riesgo de que entraran invasiones de nubios o de etíopes, la guarnición escribe unas cartas diciendo cómo tenemos que adorar a Dios y a su Asera. Y las escribe al sacerdote de Jerusalén y al sacerdote de Samaria. Y parece que no recibe respuesta porque el sacerdote de Jerusalén y de Samaria ya han prescindido de la diosa. O sea que los testimonios que tenemos arqueológicos más claros son testimonios de Yahvé y de su Asera, como una simbiosis sagrada de Dios-diosa, o como una diosa anterior a Yahvé, donde la que importa es la madre diosa, antes que el hijo Dios. A ver, hoy entre nosotros tenemos rey y reina, ¿verdad? Y se juntan, y están sentados. En Israel nunca, nunca la reina se sienta al lado del rey. ¿Por qué? Porque no hay una, hay 8, 10, 15. Y si cuando en el libro de los reyes o de Samuel se habla del rey, no se dice quién era su mujer, se dice quién era su madre. Y la bebida, la señora, era la madre. Todavía entre los musulmanes pasa lo mismo en gran parte. La mujer es secundaria, pero la que importa es la madre del rey o del jeque. Una cosa importantísima para conocer la importancia que tendrá en el cristianismo la madre del Señor, de Jesús. Voy a pasar un poco a hablar de la Asera. Asera es un nombre importante, de la diosa originaria de todo el Oriente. Es la madre diosa desde esta tierra de Granada hasta Mesopotamia, es la diosa que termina casándose con el dios. Al principio parece que es más importante la diosa que el dios es secundario. En un momento determinado, dios y diosa aparecen casi casi como equivalentes. Ilu, Ilu que es Alá, Ilu que es el Elohim, el dios de los semitas, con su Asera. Ilu es el rey Melech y ella es la reina, la esposa. Y la religión es básicamente la forma en que ella actúa como madre. Y él es el que hace ser madre a la diosa. Y los textos que conocemos aparecen perfectamente, no en la Biblia, pero unos kilómetros arriba, en Fenicia, actualmente entre lo que sería esto, ¿cómo se llama? Líbano y Siria, la primera cultura bien que conocemos perfectamente, prácticamente igual que la del fondo de la Biblia, la de Ugarit, aparecen una serie de mitos y textos que se han conservado en una biblioteca que se ha conocido intacta. ¿Cómo se puede conocer una biblioteca real intacta? Tenían los ladrillos perfectamente colocados en Ugarit, en la biblioteca real. Tomaron un tipo de ixos de gente del mar. La ciudad la quemaron y la biblioteca cayó prácticamente y los ladrillos escritos se han conservado perfectamente, ¿verdad? Ese es un milagro ese que actualmente no se podría conservar a no ser en Egipto, donde se conservan los manuscritos o papiros en la arena, ¿verdad? Pues bien, allí aparece pues el signo del dios y de la diosa con palabras duras que actualmente se nos hace un poquitín escandaloso el repetir, pero que en aquel momento se decían con plena naturalidad, como el dios viene a la playa, como esto cohabita con la diosa, cómo era la forma de cohabitar, cómo eran los hijos que nacían, y de esa unión del dios y de la diosa, nacemos todos nosotros. Y eso es lo divino. Claro, hoy se puede decir, eso es una perfección, o lo divino es algo más que la maternidad biológica humana del dios y de la diosa. El ritual nos sitúa ante el dios que hace fecunda a la madre tierra o al mar. Bien, estamos, por tanto, en un mundo donde la diosa es lo fundamental con el dios. Cuando entran y triunfan los hebreos, poco a poco, elementos de ese triunfo están en el profeta Elías, elementos de ese triunfo están en las grandes reformas de Ezequiel, de Ezequías, aparecen en Josías. Cuando se codifica en el Deuteronomio la nueva ley patriarcal, se dicen cosas como estas: cuando entréis en esa tierra, cuando poseáis esa tierra, cuando os adueñéis de esa tierra, ¿qué tenéis que hacer? Destruir todos los altares de los dioses, romper todas las estelas sagradas, destruir todas las imágenes de Asera, quemar todas las estatuas de Asera, derribar sus altares, quemar las imágenes. Pero ¿esto es un avance en la historia o es un retroceso? Es un avance y es un retroceso. Es un retroceso porque de aquí viene la necesidad de destruir lo anterior. Las imágenes antiguas son, los templos cananeos todos eran, un gran menhir, que es el símbolo de lo masculino, una gran piedra clavada en la tierra, al lado que solía haber siempre, un árbol, el símbolo de lo femenino, una fuente. Y en ese lugar sagrado que solía estar sobre una colina o junto a un bosque, se adoraba las fuerzas de la naturaleza. Los nuevos hebreos que entran en la tierra piensan que eso no es divino, que lo divino es una moral fuerte, austera, exigente, donde Dios no es lo masculino y lo femenino. Por tanto, hay que destruir esta religión y destruir los altares de esa religión. La mayor parte de las veces se manda a destruir, pero la gente no ha destruido, ¿eh? Es decir, que esto es una ley casi siempre utópica que nunca se ha cumplido del todo, porque seguimos viendo que año tras año se pide esto y nunca se cumple del todo. Es un avance, un dios moral, ético, un dios vinculado a la conducta interior, un dios que está más allá de lo masculino y femenino, Un Dios que no es la madre gestante. Un Dios que es el poder del futuro, diríamos. ¿Esto es un avance o es un retroceso? Es un avance increíble, pero tiene por otra parte elementos de retroceso. ¿Por qué tiene de retroceso? Porque se hace o se quiere hacer por la violencia. Y por otra razón muy simple, se destruye a la Asera. Es decir, se intenta que la figura femenina, como tal figura femenina, no sea Dios. ¿Está claro? Que un cuerpo de mujer no sea Dios. Pero por otra parte, al destruir la figura femenina, sin darse cuenta, el Dios que queda es un Dios que en principio no es ni macho ni hembra, pero que de hecho tiene símbolos masculinos, símbolos patriarcales. Y estas son las trampas de la historia que se han dado siempre, ¿verdad? Junto a esta Asera, la diosa más importante ha sido Ishtar, que muchas veces no sabemos cómo se relaciona, es una segunda diosa que ha triunfado. Esta diosa es importantísima, Ishtar. De Ishtar vienen, por ejemplo, Esther. De Ishtar viene la diosa de Mesopotamia. De Ishtar viene Estrella. De Ishtar, yo soy vasco, y viene Ishar, que es Isharra, la estrella. No sé cómo ha llegado desde Mesopotamia hasta los vascos el nombre este de Ishar. Ishtar. Esta estrella está vinculada ¿con quién? Con Deméter. Pero más que con Deméter en Grecia, con Artemisa. Con la diosa que ya no es madre, sino que es guerrera, que es al mismo tiempo organizadora social, como en Grecia será también Atenea. Había un famoso filósofo, Luis Cencillo, que se ha muerto hace unos años, que daba psicología y daba filosofía en la Complutense y luego en Madrid, tiene un libro muy bonito sobre religión y mito, donde dice que el mito de Ishtar es lo más grande que se ha dado como mito, porque Ishtar ocupa todo el espacio de la realidad. Es el lucero de la mañana, Venus, es Marte, la estrella del día, el orden político, social, militar, y es finalmente la estrella de la noche. Y es la diosa que abarca todos los espacios de la realidad, nacimiento y muerte. Y el himno a Ishtar, que aparece en la literatura de Mesopotamia, que da vueltas por todo el oriente, es de lo más hermoso que se puede encontrar. Alabada sea Ishtar, la diosa más temible, la diosa dulce y guerrera, la diosa poderosa y organizadora del orden social. Esta diosa durante un tiempo fue como el símbolo religioso, os he dicho antes, más importante, aunque en Mesopotamia terminó triunfando Marduk. Marduk es el dios macho, que es el que puede organizar el mundo. ¿El mundo lo puede organizar un símbolo de mujer o lo organiza solo un símbolo masculino? Parece que el mundo entero optó por que el mundo se organice desde lo masculino. El hombre es el que domina la vida social, la vida política, el pensamiento, y tiene a la mujer como sometida, aunque nunca se deja someter del todo, gracias a Dios, ¿verdad? Este mito se conoce perfectamente por la literatura de Ugarit. Tenemos el gran mito de Baal, el Señor, el Dios, y Anat, Ishtar, que es no su esposa, sino su hermana. ¿Por qué? Porque le da la impresión de que lo divino no puede estar vinculado a lo masculino o femenino como procreación, sino que hay una figura masculina que es Baal, el que intenta organizar el mundo, y su hermana, amiga, de alguna manera pareja, a veces no quedan claras sus relaciones, y la vida es una lucha donde Baal intenta dominar el mundo. Baal es la vegetación, Baal es la primavera y la cosecha, pero cada año vuelve a morir Baal, igual que en el mito de Deméter. Hay 6 meses para la vida y 6 meses para la muerte, y así tienen que pactar los dioses, ¿verdad? Baal domina, pero muere al final en el invierno. ¿Y quién resucita a Baal? ¿Quién lucha por él? Su hermana amante, Ishtar, su hermana amante, Anat, en la literatura esta hebreo-cananea. Aparece esta mujer como la mujer guerrera. Un tema que está apareciendo también ahora en nuestras películas y demás, que son las que vuelven a los mitos con más frecuencia, ¿verdad? una mujer guerrera que logra hacer que resucite el muerto y que logra darle de nuevo el poder cada año al Baal muerto. Esta lucha entre Anatu, entre Ishtar y la muerte, para resucitar al dios muerto, es uno de los elementos más bonitos que hay en la literatura antigua. Pues bien, de esta Astarte Anat tenemos cientos de referencias en la Biblia, borradas pero siempre latentes. Aparece en el libro de los jueces una y otra vez, a pesar de que los profetas y los sacerdotes decían solo, ya ves Dios, la gente seguía adorando, ¿a quién? A Astarte, a Ishtar, a Astarte. Y por adorar a Ishtar, a Astarte, castigó Dios al pueblo. O sea que había una teología oficial de Yahvé y había la teología del pueblo, estaba más relacionada con la diosa. En el libro de Samuel se cuenta también con mucha fuerza cómo el pecado de Israel ha sido el no haber abandonado a la diosa, el haberse quedado con la diosa. Una diosa que es la diosa de todo el Oriente, una diosa internacional que solo en Israel se logró al fin, por las buenas, por las malas, con una inteligencia increíble, borrar y dejar a un lado para que quedara él, Yahvé, un dios que no es ni masculino ni femenino. Pero bueno, me interesa ahora, por curiosidad, contar algunas otras historias de diosas borradas. Quizá la más importante es una diosa a la que le llaman la reina de los cielos. Hay una reina en el cielo, reina, no rey, porque los reyes del mundo se han dedicado ¿a qué? A guerrear unos contra otros. Y es peligrosísimo que un rey sea dios, porque estamos en el momento de guerra entre los reyes dioses de Egipto y los reyes dioses de Mesopotamia, los reyes dioses de un país y de otro. En cambio, la reina madre del cielo es en todas partes igual. Cuando Jeremías escribe su libro y termina yendo al destierro, encuentra que en el destierro, después de la caída de Babilonia, la gente va a adorar a la reina de los cielos. Y Jeremías protesta y le dicen las mujeres: vuestro Dios no nos ha protegido. Vuestro Dios, ese Yahvé que habéis querido inventar como Dios único, nos ha dejado en manos de la fatalidad y de la muerte. El único poder divino que existe es la madre de los cielos, el cielo como madre. Y por eso al cielo como madre hay que ofrecerle las tortas sagradas y una religión de mujeres. Frente a la religión de varones del Templo de Jerusalén, que ha llevado al fracaso, nosotros seguimos queriendo recuperar a las mujeres como sacerdotisas con una religión sin sacrificios humanos, porque la religión de los hombres exigía sacrificios humanos. Había que matar a los enemigos, y en vez de matar a los enemigos se mata el cordero o se matan otros animales. Nosotros queremos una religión, como diría hoy, vegetariana. Sí, perdonad. Es decir, de las tortas hechas con harina y con aceite. Y lo que a Dios le agrada es una torta compartida. No sé si me explico. Y no unos dioses de la guerra. Y los israelitas lograrán decir que el Dios de Israel, el guerrero, al final será Dios de paz y harán un concilio de paz en Jerusalén. Pero eso hoy no me toca hablar de ello, ¿verdad? Quiero contar otra historia. Una de las más bonitas, a la que le tengo más cariño, es la diosa Lilith. ¿Recordáis? Laila. Laila es la noche, ¿no? Creo que había por aquí un romance, tres moritas me enamoran en Jaén. ¿Cómo eran? Leila era una de ellas, sí, es la noche.
Fátima.
Y entonces, en la noche, en otra forma es Lilith, y Lilith es una diosa antigua de la noche, que domina en la noche, que es el símbolo religioso más hondo de la profundidad. Se ríe de él, de este símbolo, Isaías, diciendo que van a destruir a Moab, que es un pueblo vecino de los judíos, allá mismo, a 40 kilómetros. Y en la ciudad destruida de Moab, estará Lilith, Leila, convertida en un tipo de lechuza nocturna. Convertida, traduce San Jerónimo, en Lamia. Lamia es el nombre que daban los latinos a los dioses femeninos acuáticos, a las sirenas. Un dios que simbólicamente, de forma muy hermosa, mi abuela todavía nos contaba cuentos de ella, las lamias, que eran las figuras femeninas, que tienes que tener mucho cuidado de ellas, que están junto al mar, peinándose, o están junto al río, y mira pronto porque su belleza te puede destruir. Y la manera como tienes de descubrir que son maléficas es mirando dónde, a los pies, porque tienen pies de las estatuas y las representaciones de Lilith en la cultura mesopotamia y en el entorno de la Biblia son lo más hermoso que podemos tener. Es un dios de la noche, un dios humano, animal, porque tiene esto, pájaro, tiene pies de esto, de pato o algo así, está montada sobre leones con la lechuza. Esta diosa, que es el símbolo de la sabiduría interior, para los hebreos de la Biblia ha terminado siendo destruida. ¿Por qué? Porque Dios es otra cosa. El Dios bíblico es otra cosa. Junto a Lilith podemos tomar otras figuras femeninas importantes, como son Rahab. En Isaías se dice en algún lugar que Dios ha vencido a Rahab. Rahab es la ancha. Rahab es la divinidad femenina de la tierra, y la tierra no es divina, lo divino es otra cosa, y entonces Dios venció a Rahab, y Rahab no es por tanto la diosa de la anchura. Fijaros la palabra anchura con todo su simbolismo, la diosa que concibe, la diosa que recibe el semen, la diosa que es capaz de, a través de la figura materna, dirigir este mundo. Aquí tenemos la convicción de que esta figura materna no logra dirigir el mundo, sino que ha sido vencida ¿por quién? Por Yahvé. Y Yahvé es el Dios moral fuerte que logra crear un mundo distinto. Pero claro, detrás tenéis el mito de Mesopotamia. Marduk, el dios guerrero, tuvo que matar a su madre. Y nuestra cultura ha tenido que matar a la madre.
Muchas veces.
O lo bueno no será ni la madre, sino que será la mujer, mujer, persona. El varón, varón, persona, todos estos temas quedan pendientes. O el otro es Tejón, que es una palabra que en la Biblia aparece desde el principio. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué había? Había como un abismo, una especie de masa caótica, materia. La materia, masa caótica, es Tejón, lo divino femenino. Me quedan 5 minutos, ¿no?
No,
10.
Acá, 15,
bueno, muy bien, muy bien. Entonces, en la Biblia aparece en uno y otro lugar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Resumo lo dicho. La Biblia es la expresión de un descubrimiento único que ha hecho Israel. Que lo divino está de hecho más allá de lo masculino y de lo femenino, no por negación, sino por superación. Que por tanto, el Dios Yahvé no es ni macho ni hembra, sino que es el poder fundante de la realidad. Y sin embargo, le damos nombre masculino. Se le llama padre, le damos signos masculinos de organizar el mundo a través de lo que saben hacer los hombres, que ha sido la guerra y un tipo de política impositiva. Queda detrás lo femenino, que ha sido más o menos integrado en la Biblia, en la figura de ese Dios. Cuando los profetas se ponen melancólicos, terminan hablando de Dios como madre, tanto en Oseas, como en Isaías, como en Jeremías. Pero eso parece que queda un poco marginado. Eso parece como poesía. El Dios real, 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 termina siendo el Dios que vence. Y el Dios que va al juicio final, mandando. ¿Habéis visto ese mito precioso que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina? Donde el Dios creador es padre y lo pinta bastante bien. ¿Pero qué tiene en la mano izquierda el Dios creador de Miguel Ángel? ¿Qué tiene? La sabiduría, una mujer. Claro. Y después, cuando llega al juicio final, está el Dios que juzga en el juicio final y aparece la mujer. ¿Cómo aparece la mujer? Escondida así. Y la pintó Miguel Ángel desnuda y le hizo el Papa que la cubriera un poco. ¿Recordáis la historia, verdad? Queda un hombre que juzga y una mujer que llora. La historia es eso. Unos hombres que dominan el mundo por la guerra, que por la guerra son capaces de sacrificarlo todo, mientras tanto lloran las mujeres. Ese símbolo está en el fondo del cristianismo. Cuando la muerte de Jesús, ¿qué queda? Un amigo muerto y unas mujeres que lloran. Y de ahí empieza otra vez a recrearse el símbolo cristiano. Donde ha tenido que utilizarse el símbolo de la mujer para recuperar ciertos elementos, al menos nuestro cristianismo católico. El cristianismo, digo nuestro, porque tenemos herencia católica, ¿verdad? Los protestantes han sido en esto más austeros, yo diría, pues, han perdido algo importante. Han perdido el signo de la madre y todo eso, que es importante. Tienen otros valores increíblemente grandes, increíblemente grandes. Y los judíos también, cuando insisten en el Dios que no es ni hombre ni mujer, sino que es prácticamente, ¿quién? Aquel que ni se nombra, ¿verdad? Pero después, de hecho, los judíos tienen que recuperar la figura de un Dios que dice, ámame, que eso es la primera confesión de fe del judaísmo. Escucha, Israel, Yahvé tu Dios, es un Dios único, amarás a Yahvé tu Dios. ¿Qué significa, traducido al castellano, amarás a Yahvé tu Dios? Que Dios dice, ámame. Un Dios que pide, ámame. ¿Quién pide, ámame, un hombre o una mujer? Todo ese tema del que podemos seguir hablando. Y termino con unas indicaciones de qué significa el triunfo del patriarcalismo. Prácticamente en todo el mundo, ha triunfado el patriarcalismo en los últimos siglos. Porque la cultura que hemos hecho en los últimos siglos ha sido una cultura de la guerra, de un tipo de justicia patriarcal, donde por tanto el símbolo fundamental de lo divino ha terminado siendo un dios. ¿Un dios qué? Masculino. ¿El triunfo masculino de dónde viene? ¿De la mayor fuerza muscular del varón?
No.
Y por tanto lo divino es la fuerza. En el principio era el poder. Y el poder está en los varones. Si Dios es un varón macho, el poder. Segundo, lo que al principio parecía una ventaja de la mujer, que era el gestar, el ser signo de la vida. ¿Cómo termina el relato de la creación? Termina diciendo que Eva tuvo un hijo, otro hijo, y Adán le llamó Am Kol Hay, madre de todos los vivientes. Siempre. Y esa madre de todos los vivientes es la madre como símbolo de Dios. Eso ha quedado en el fondo. De hecho, la historia ha estado dominada por varones. Inmediatamente la Biblia empieza a hablar que lo primero que hacen los machos, ¿qué es? La Biblia, capítulo 4 y después capítulo 6. Violar a las mujeres, lo primero. Y ese es el pecado original según la Biblia. La mayor fuerza y demás ha servido para que los hombres violen a las mujeres, y de esa violación de las mujeres por los hombres ha nacido nuestra cultura, que es una cultura violentísima. Así cuenta la Biblia, si seguís leyendo capítulo 4, con Lamec, capítulo 6, donde lo primero que hacen los hombres es violar a las mujeres. Tercero, no me atrevo a decir esto, pero decía Freud, que yo creo que no entendía cosas, que eso más grande ya ha existido en psicología, pero que hay cosas que no entendía. Decía Freud que las mujeres tenían envidia de qué. De perdonar a las mujeres. De que los hombres tienen una cosita que ellas no tienen. Y que, por tanto, la mujer es un varón deficiente, al que le falta algo. Eso lo decía Aristóteles, por favor. Aristóteles. Y lo han repetido todos los medievales que han copiado a Aristóteles. Que, por tanto, el hombre tiene algo más. Y ese algo más, los judíos, ¿qué tienen que hacerlo? Circuncidarlo para que tenga cuidado. Está claro, ¿no? No sé si lo digo de manera más clara. Pues bien, esto, en la Biblia da la impresión de que es al revés en el principio. No es que la mujer tenga envidia del hombre, sino el hombre tiene envidia de la mujer. Y al tener envidia de la mujer, que es la maternidad, el hombre, ¿qué le hace? Ata a la mujer. La somete. ¿Y qué pasa? Que el hombre quiere ser padre. Y para ser padre y serlo de verdad, la única forma que tiene, ¿cuál es? Tener a la mujer sometida, que no salga, que no ande con otros. ¿Está claro? Porque no confías en ella. Y entonces tenemos una cultura donde la mujer ha tenido que estar sometida al varón para darle descendencia al varón. Y los descendientes son del varón, no de la mujer. Y la mujer ya no es madre. Y la filosofía griega terminará diciendo, a partir de aquí, que la mujer es simplemente una ánfora, que no da nada, sino que es un útero bonito donde el varón deja su semen y ella la cuida un tiempo mientras el varón se va a poner a la guerra. Hoy sabemos que los tanto el varón como la mujer tienen elementos importantes en la fecundación, en el surgimiento de un ser humano, ¿verdad? Este Dios masculino es el Dios del cielo frente a la tierra. Igual que domina el cielo, y Dios es el cielo, en casi todas las lenguas, prácticamente el cielo termina siendo símbolo de este nuevo Dios. No la tierra, la tierra está sometida al cielo. Y el cielo que tiene, el cielo tiene el sol, el cielo tiene la lluvia de la que viene, tiene el rayo. Y la tierra está al servicio del cielo que engendra. Como os he dicho, en clave filosófica tuvimos la gran suerte de tener a Aristóteles. La gran suerte, que es un pensador increíble, nos ha enseñado a pensar a todos. Pero Aristóteles en esto se equivocaba cuando dice que la mujer es un varón deficiente, que es necesario para que la cosa funcione. Y la realidad solo funciona en clave de jerarquía, de dominio. Dos iguales no pueden vivir, porque es imposible que vivan dos iguales, ¿sí o no? Es dificilísimo. Tiene que haber uno por encima para que las cosas funcionen, ¿sí o no?
Depende.
Entonces tiene que haber uno por encima del otro. Eso está hasta en los textos de la Biblia del Nuevo Testamento, que son textos todos más o menos ambiguos, que hay que reinterpretar, como que el varón es la cabeza, la mujer es el cuerpo, esas cosas, ¿verdad? Bueno. En clave de religiosidad mística, se terminó diciendo desde la India y China hasta aquí que las mujeres no tenían capacidad de pensamiento ni de profundidad, que eso de pensar era cosa de hombres, que la mujer estaba demasiado atada a la vida concreta, a las funciones concretas de la vida, que eso no era pensar, que el pensar es cosa de hombres. Bueno, por tanto tenemos un Dios patriarcal donde lo que importa es el padre, no la madre. Eso lo va a romper el cristianismo con una especie de afirmación que ha dado la vuelta y todavía los teólogos no lo hemos captado del todo, cuando se dice en el Evangelio de Mateo que lo que importa no es el padre sino la madre. Dicho más o menos así, ¿eh? Que el Espíritu de Dios actúa a través de la mujer y que José lo que tiene que hacer es el símbolo del padre, creer a la mujer. Eso no se ha hecho nunca, ¿eh? ¿Por qué? Porque el varón no ha creído a la mujer. Creer significa dialogar y vivir en igualdad. El varón lo que ha hecho ha sido querer más o menos a la mujer, no dominar más o menos. Estamos pudiendo llegar a una cultura nueva donde ni la madre sea, ni la mujer sea pura madre, vientre y caderas. Y en que el hombre no domine a través de la fuerza militar o del dominio jerárquico. Podemos llegar a una cultura donde padre y madre en igualdad, en diálogo, en palabra. ¿Esto se puede proyectar a lo divino o es mejor en lo divino decir mi padre, mi madre? ¿O es mejor decir padre materno? Yo qué sé. Vamos a ver cómo va la nueva historia humana. La pelota está en el tejado, ¿eh? Estos días los políticos andan discutiendo de esto. Yo creo que tengo bastante buena referencia, perdónalo al final. Mi mejor amigo se me ha hecho partidario del Vox. Y cada día me dice las ventajas que tiene, sí, porque es un hombre al que la mujer le cayó. Y encima la justicia le ha dado la autoridad a toda la mujer. Y eso es cierto, hay casos que se dan así, ¿verdad? Entonces es por revancha. Pero me está diciendo que ya le va decepcionando un partido y otro, todas estas cosas. Pero está hoy en los periódicos, ¿eh? ¿Cómo se puede llegar a custodias compartidas? Eso significa un cambio de personas, de unos y otros. Y por pura ley, a lo mejor, no se arreglan estos problemas. Hace falta una nueva cultura del diálogo, de la fe, del hombre en la mujer y la mujer en el hombre. Repito, el Dios patriarcal es el cielo frente a la tierra. El Dios patriarcal es un Dios caprichosísimo. ¿Por qué caprichosísimo? Se dice que la mujer es caprichosa, es una tontería. La mujer ha sido fiel a los hijos, por encima de todos los caprichos, hasta ahora al menos. En cambio, el macho es como la tormenta. El símbolo os gusta, ¿verdad? Cuando quiere truena, cuando quiere viene y manda el rayo. Y el rayo es el símbolo del poder masculino y de la fecundación masculina, ¿verdad? Y todos los dioses, el mismo Yahvé, Hadad, Baal, todos son dioses que fecundan a la tierra con la tormenta, que es el símbolo de una especie de dominio sexual tormentoso sobre la mujer en vez de ser una especie de encuentro fecundo, gozoso en dualidad, ¿no? Dios lanza llamas de fuego con gran fuerza, y este Dios que desde el cielo caprichosamente domina sobre la tierra está en el fondo de Yahvé, Dios de la Biblia. ¿Conocéis el texto aquel famoso de cuando se hace una especie de juicio de Dios en el Monte Carmelo y está Elías y los profetas de Baal y Asera, y los profetas de Baal y Asera, Dios diosa, no logran en el Monte Carmelo traer el fuego, hasta que viene Yahvé y lanza el fuego? Y ese fuego es el fuego que organiza, que mete miedo, el fuego que trae lluvia, que fecunda la tierra. Es el Dios caprichoso que viene cuando quiere, actúa como quiera. Evidentemente eso no es todo Yahvé, pero anda por ahí dando vueltas. Por ahí anda Júpiter, ¿sí o no? Segundo o tercero, ese Dios se convierte en ¿quién? En rey. ¿Por qué? Porque el símbolo de Dios es el rey. El rey que domina, organiza e impone. Con un poco de orden jurídico, pero sobre todo con mucha fuerza. Ahora termino. Estos dioses son guerreros. Al final, el orden del mundo se arregla ganando la guerra. Y no hay otra manera. Repito, todos estos dioses que salen de esta historia terminan siendo guerreros. Ganar la guerra es, de alguna manera, actuar con Dios. Y son dioses, es la palabra más dura, son dioses violadores. Dios cuando quiere viene y actúa. En la Biblia no, porque se ha borrado el aspecto sexual y el Dios bíblico no viola a las mujeres. Pero cuando Zeus anda con ganas, más o menos baja a la tierra. Y baja para cohabitar con una mujer o con un niño. Y en ese momento todavía no había pues todas estas normas actuales de que la violación es pecado, etcétera, etcétera. Y andamos todavía dándole vueltas a esto. O el tratar con niños, violarles, es de alguna manera pecado o no pecado. Pues a partir de aquí vivimos nosotros. Hemos sido una historia dura, dura, dura. De esa historia dura venimos. En esa historia dura hay elementos bellísimos, como el relato que hace Machado del mito de Deméter. Hay elementos bellísimos, como el camino de la Biblia entendido en profundidad, desde la otra perspectiva, ¿eh? Que tendría que seguir esto, como Isaías y otros ven al Dios que no es ni macho ni hembra, sino un Dios más allá, que es Dios de ternura y Dios que entra a vivir en la humanidad. Entraríamos en Jesús, pero con eso ya sería otra conferencia y lo dejamos para otro día. Gracias, Padre. Sí.